¿Existirá la figura de la abogada de corte de cuchillo también? Para pasar a hacer lonchas finas del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo. Vamos a saludar a Ana Gómez, presidenta de Asnala, nuestra invitada habitual de los jueves, abogada laboralista. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Pues muy bien, os eché de menos la semana pasada.
Y nosotros
espero
a ti.
Que os acordarais.
Claro que sí, claro que sí. Sí, además comentamos que tu ausencia, porque bueno, yo creo que era la primera desde no sé cuántos años. Bueno, al margen de vacaciones, que eso son derechos adquiridos, que comentábamos antes que le sorprendía a Iria que en relación a una noticia que después vamos a comentar a la parte final del programa, el tema de los derechos consolidados. Entonces le comenté que dimos una sentencia que recordarás del Supremo en relación a las cestas de Navidad de una empresa, que consideraba el Supremo que era un derecho consolidado de los trabajadores.
Sí, es verdad, pero ojo, que no es de forma genérica, ¿eh? Siempre hay que atener a las condiciones particulares del caso.
Claro.
Que no toda cesta de Navidad es derecho adquirido, ¿eh?
Claro, claro.
Pero sí,
claro.
Sí, aquello fue un caso que llegó y que se en base a las pruebas que se aportaron. Me imagino que muchos años dándolo, yo no me acuerdo muy bien,
sí.
Pero se concedió derecho adquirido. Pero no solamente las cestas, fíjate, pueden ser días libres o cualquier tipo de beneficio, ¿no?
Bueno,
Vamos a la orden del día.
Es que luego hablaremos de uno de esos beneficios sobre si es derecho adquirido o no es derecho adquirido, pero no quiero hacer spoiler, como tampoco de lo que decidió el Consejo de Ministros, que lo tenemos preparadito para después consultarte al final del programa, si te parece, ¿vale?
Claro, muy bien.
¿Ves ya cómo es hype lo que he hecho? Un hype aquí he hecho. ¿Eh? El segundo hype del programa.
Vamos. Has creado bien. Bastante hype, sí, Javier. Muy bien.
Pero es inglés, Javier, por Dios, en una semana. Ha mejorado mucho.
Pero es que ya ves, estoy rodeado de Zetas, entonces me enseñan, me aprendo todos los días, lo cual está muy bien. Que vayamos aprendiendo esta jerga, aunque sea en inglés. Yo sé que a Rafa Cerro, que nos escucha habitualmente, le está entrando un sarpullido ahora mismo porque utilicemos el hype, pero Rafa, es que tenemos que imbuirnos de la jerga Z completamente. Y nosotros tenemos también que atender a nuestros oyentes que nos escriben a través del WhatsApp y a través del correo electrónico. Así que, Chema.
Y que nos envían también notas de voz, es decir, que estamos recibiendo algunas. Pero bueno, en el WhatsApp nos pueden escribir al 652-868-099. Ahí recibimos tanto dudas escritas como notas de voz. Al 652-868-099 o al correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Su empresa le anunció el pasado viernes que le despedían por motivos organizativos. Como no le avisaron con 15 días de antelación, no debe ir más a trabajar en este tiempo porque tenía vacaciones que disfrutar. El caso es que el viernes, nada más conocer la decisión, le dio un ataque de ansiedad y tuvo que ir a urgencias y el médico le dijo que acudiera al de cabecera para que le dieran la baja. En caso de que le den la baja, nos pregunta si se paraliza el despido puesto que aún está disfrutando de días de vacaciones.
A ver, ¿en qué situación se encuentra este oyente, Ana?
Bueno, pues a ver, doy por hecho, no sé vosotros, que la persona que nos hace la consulta ha recibido por escrito la carta, ¿no?
Sí,
Habla de anuncio, entiendo que sí le han notificado.
Sí,
el despido,
reglamentariamente,
¿verdad?
Sí.
Reglamentariamente.
Yo también entiendo que es así, sí.
Entonces, ya está notificada, eso quiere decir que cualquier baja médica que le hayan podido dar ese día, que fue a urgencias y luego al médico, no va a impedir el despido.
Ya
ha recibido la notificación. Incluso si no lo hubiera recibido, si hubiera sido también verbal, no necesariamente va a impedir una baja médica, una decisión empresarial, ¿sí? Lo que pasa es que, como hemos hablado mucho en el programa, y es verdad que la ley ahora protege a las personas que son despedidas por motivo de enfermedad,
sí.
Eso sería otro caso, pero parece que no es así. Parece que es que le han notificado su despido por escrito,
sí.
Ella se encontró mal o él, acudió al médico, le dieron la baja y entonces piensa que a lo mejor esa situación de baja va a impedir el despido, pero no, no tiene por qué.
Ya, vale. Bueno, por más que luego esa persona, creo recordar que era hombre, porque como a veces no nos firman el correo, pero el correo aparece un nombre. Si era el, es verdad que también puede ser el nombre de una persona que no es la que nos envía la consulta, pero bueno, que en cualquier caso, creo que era un hombre. En este caso, sí que eso no obsta para que si considera que hay algún elemento recurrible, lo puede hacer, independientemente de la baja o no, ¿no?
No, claro, por supuesto. La impugnación de ese despido, si no está conforme con esos motivos organizativos que le han dicho, puede impugnarlo. Hay cositas interesantes también que me gustaría decir. Él menciona, ya que sabemos que es un varón, que estaba disfrutando de sus vacaciones. En el periodo del preaviso, como es obligatorio, un despido objetivo es obligatorio que el trabajador le den un preaviso de 15 días o que se lo compensen. Me queda claro que le han dado el preaviso porque dice que está de vacaciones. Entonces,
No,
aquí,
lo que yo he
¿no?
entendido es que lo que le han dicho es el viernes le comunicaron el despido y como les faltaba por disfrutar 15 días, le dijeron, bueno, pues disfruta esos 15 días y el despido es con fecha ya posterior a esos 15 días.
Ah, vale, pues si es así, tengo una buena noticia para él.
A
La
ver.
buena noticia, que esto es algo relativamente novedoso, es que los tribunales han dicho que no se admite consumir las vacaciones en el periodo de preaviso.
Ah, mira.
Esto quiere decir que los 15 días serían adicionales, lo tendrían.
Claro.
Bueno, porque evidentemente es un tema opcional, ¿no?
Claro.
Si tú te los coges, pues ya sabes que los pierdes, pero también puedes decir, oye, pues no me interesa, yo sigo trabajando y sé que me vais a tener que pagar las vacaciones, ¿no?
Claro. Sí,
Entonces,
sí, sí,
es
sí,
lo
sí.
que quería matizar.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la segunda. Tienen en su convenio, en el convenio de este oyente, una ayuda de estudios para hijos. Si en su empresa trabajan su mujer y él, ¿tienen derecho a cobrarlo los dos o solamente uno?
A ver, esto es muy curioso también.
Sí, es una de las novedosas, ¿no? Bueno, pues es que precisamente para poder responder hay que acudir al convenio, que es el documento legal que ha introducido ese beneficio, ¿no? Es decir, no, la ley no prevé ayuda de estudios,
Claro.
¿no? El Estatuto de los Trabajadores no regula nada de esto. Normalmente son los convenios, y este es un convenio que establece ese beneficio. Por lo tanto, hay que estar primero de todo a lo que diga ese documento que es tan importante, el convenio colectivo.
Correcto.
Entonces, claro, yo me puedo imaginar que no dice nada, porque si nos
Justo
pregunta.
te iba a decir eso, digo, lo normal es que no diga nada, porque claro, no es muy habitual que una pareja estén los dos trabajando en la misma empresa. Tampoco es extraño, pero
No,
no,
no, no
no
es nada
es.
extraño. No es nada
Pero.
extraño cuando ya la ley lo regula bastantes veces. Yo también me hacía esa misma pregunta cuando leo en el Estatuto de los Trabajadores. Si los dos progenitores trabajan, y yo, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues es muy interesante qué pasa en esa situación. Yo creo que se puede aquí abrir, ¿no?
Un
Opiniones en
melón.
contra y opiniones a favor. Desde
Sea que.
luego, la comisión paritaria, que es el órgano que tiene la competencia para interpretar el convenio, sería el primero al que habría que acudir para que aclarase cuál era la intención de las partes, ¿no? Al
Cuando
establecer ese
negociaron.
beneficio. Sí,
Claro.
de forma lógica, ¿no os parece a vosotros? No sé, porque podemos debatir aquí entre nosotros, que sería algo un poco abusivo dárselo al padre y a la madre. Si es una pareja, digamos que es un matrimonio, ¿me entendéis?
Claro,
No, si son
pero imagínate
divorciados.
que las dos personas, por ejemplo, trabajasen en empresas distintas, que tuvieran las dos empresas esa misma ayuda. Sí que tendrían derecho claramente a ello.
Sí, pero que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de dos empresas, de dos empleadores que
Claro,
tienen los dos la obligación, porque es
claro.
una misma empresa.
No, pero me refiero que el criterio tendría que ser parecido. Es decir, si tú, cuando cada parte de la pareja trabaja en una empresa distinta y los dos tienen derecho a una ayuda, si se contempla en el convenio de ambas empresas, pues porque no se va a tener derecho a la ayuda por partida doble si trabajan en la misma empresa, ¿no? Digo,
yo es que ahí
esa es mi
lo veo muy
opinión.
diferente. Yo opino ahí diferente, porque fíjate tú, es en el fondo un beneficio que es un coste para la empresa. Un convenio colectivo
Ya.
también es un documento que supone un equilibrio de contrapartidas entre el trabajo que realizan los trabajadores
Claro.
y lo que les pagan, ¿no? El derecho que tienen de los beneficios por ser trabajadores. Entonces, es que es muy diferente. Si tú, la mujer trabaja en una empresa y el hombre trabaja en la otra, cada empresa pues tendrá sus beneficios
Ya.
y es un poco más impermeable a lo que pasa en otra empresa.
Vale.
No sé,
Bueno,
veremos.
ya digo que sí, efectivamente se puede, desde luego parece que está abierto a la discrecionalidad de la comisión paritaria, ¿no? Que no es la empresa
Bueno, la
solo.
comisión paritaria no decidirá, pero sí da un valor interpretativo, una opinión, ¿no?
Claro,
Y al
vale.
final la empresa le responderá a Recursos Humanos y le dirá, pues mira, la decisión que hemos tomado es esta, y si no está de acuerdo, siempre cabe recurrir, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que nos están esperando desde el
Claro que
Servicio
sí.
Regional de Empleo.
Muy bien, hasta ahora.
Ana, sigues por ahí, ¿verdad? A ver, Ana, la hemos perdido. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Ana y podemos atender las preguntas de los oyentes, que tenéis esos dos canales. Decía antes Chema que nos empezáis a enviar notas de voz. Esto es así. Lo que ocurre es que normalmente es más bien para el SEPE. Es verdad que para, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, yo no sé si les da vergüenza, si no quieren dar muchos detalles, pero para este espacio en el que responde Ana Gómez, pues no suele ser muy habitual las notas de voz. Ana, ya creo que estás por ahí, ¿verdad?
Sí, tenéis que disculparme.
Ah.
Tuve un problema técnico con el teléfono y no conseguía quitar darle una tecla, una
Ah,
tontería.
vale. Bueno, cosas de la técnica, no pasa nada, estas cosas suelen suceder. Bueno, pues tenemos ya la tercera pregunta, así que Chema, vamos con ello.
Este oyente es un autónomo que regenta una pequeña tienda de barrio, tiene a una empleada trabajando con él y la verdad es que lleva encadenando una serie de bajas por diversas circunstancias de salud. Como pequeña empresa, esto le ocasiona un gran trastorno, pero no sabe si puede plantearse un despido. ¿Sería legal?
A ver, Ana.
Pues mucho me temo que no. Mucho me temo que no. Y yo entiendo, ¿no? Porque esta es precisamente el ejemplo de cómo impacta la normativa tan proteccionista, que está muy bien, pero a una pequeña pyme.
Claro.
Es un pequeño autónomo que solo tiene una empleada y es muy triste porque es una causa que no es voluntaria y está pues continuamente encadenando bajas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? No se le puede despedir por ese motivo.
Ya.
Aunque es cierto que causa trastorno organizativo, porque no es fácil cubrir esas bajas. Las bajas vienen cuando vienen y te avisan a veces con muy poquito preaviso.
Claro.
Entonces tienes que encontrar un sustituto. Claro que hay contratos para sustituir a gente de baja, pero tienes que encontrar a la persona, tienes que estar formada. Entonces, claro, este es un panorama complicado para pequeñas pymes. Pero claro, respondiendo a su pregunta, no sería legal despedir. De hecho, ese despido sería nulo, porque no se puede despedir a alguien por razón de enfermedad.
Claro. Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta.
A este último oyente le gustaría saber si su despido es procedente o improcedente para ver si le pertenece una indemnización. En su carta de despido pone como causa de este una reiterada disminución del rendimiento del trabajo que ha venido produciéndose en sus últimas semanas y que entienden que es de forma voluntaria y continuada al no guardar relación con las funciones y medios puestos a su disposición por la empresa. ¿Este despido es procedente o improcedente?
Ay, me encanta. Hacer de jueza, me encanta.
Pero aparte, Ana, lo que me ha sorprendido es, o sea, tiene derecho a indemnización sea una cosa o la otra. Otra cosa es la cuantía, ¿no?
Bueno, no, si el despido es procedente, no tiene derecho a indemnización, Javier, porque ese es
Ah.
un despido disciplinario el que le han hecho.
Vale, vale,
No
vale,
es un
vale.
despido objetivo.
Vale.
Entonces, claro, tiene mucho interés para él saber. A ver, entiendo que todo lo que dice la carta, que es el motivo del despido, es lo que nos dice, porque es que es un párrafo.
Ya.
Ya con ese motivo tan genérico, tan impreciso, tan abierto, anticipo que es improcedente.
Ya.
Es decir, que le daría derecho a una indemnización legal, la casada por ley.
Claro.
¿Te has quedado así como pensativo? ¿Qué pasa?
No, porque es verdad que nos ha leído un párrafo. Yo lo que espero es que después ese párrafo no tenga un desarrollo, porque hay veces que nos resumen tanto, ¿sabes?
Es verdad.
Que vamos a suponer que solamente le decía eso la carta.
Sí, puede ser, porque resulta que justamente se produce un cierto uso mayoritario de esta causa de despido, que siempre se dice disminución reiterada en el
Sí,
rendimiento de trabajo.
sí.
Aquí han añadido algo más, pero si lo leemos todos, no dicen nada.
Sí, o sea,
Producido
no.
En las últimas semanas. A ver, ¿qué es lo que exige la ley para despedir a alguien por bajo rendimiento? Que le digan concretamente dónde ha fallado, cuándo, cómo
Claro.
se ha producido, si se le compara con los compañeros, ¿sabes? Datos para que pueda luego defenderse.
Claro.
Entonces, ya solamente por esto que se llama imprecisión, causa indefensión. Entonces, lleva como consecuencia jurídica la improcedencia.
Claro. Bueno, pues solucionado. Lo tenemos completo ya todo, Chema.
Faltan las noticias, pero todavía no. Seguimos creando hype.
Pero hemos dejado contentos a los oyentes, ¿no?
Yo creo que sí. Espero que sí.
Bueno, si no, será responsabilidad tuya.
Como siempre.
Como siempre, efectivamente. Con lo cual, lo del cuchillo, el operario de corte de cuchillo, se aplica
a corte cuchillo.
A
sí,
corte
sí,
cuchillo.
Vas a tope.
Bueno, Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Vale, estupendo. Gracias.
Ana Gómez, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy. ¿Me oís bien?
Perfectamente. Me están poniendo nervioso, Ana, porque me están diciendo, claro, has hecho hype, ahora tendrás que corresponder a la expectación que se ha levantado en el programa. Y yo ya les he dicho que yo no tengo la culpa, yo he hecho el hype, pero aquí el que tiene que ahora responder a la expectación que ha creado es Chema Moreno, que es el que se ha preparado la información de lo que decidieron en el Consejo de Ministros este martes. Así que, Chema, la responsabilidad es toda tuya. Aquí estoy yo, de operario.
A cuchillo.
A cuchillo.
A corte cuchillo.
A corte bueno, cuchillo.
Bueno, intentaremos que el hype no se transforme en clickbait, así que vamos a verlo. Bueno, empezamos con que el titular es que el gobierno prohíbe que un convenio colectivo pueda ampliar el periodo de prueba de los contratos. Esto es lo que dice este anteproyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y básicamente reconoce, entre otras cosas, el derecho a que el trabajador conozca de antemano su pauta de trabajo y, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones pueden cambiar y obliga a las empresas a dejarlos por escrito independientemente de la duración del contrato, tanto para contratos temporales como no temporales. Esto afecta a cualquier modificación de los elementos esenciales de la relación laboral, es decir, tanto a la duración del contrato como a la del periodo de prueba, la de la jornada y su distribución, así como su afectación salarial. La norma regula también otros aspectos como el periodo de prueba, lo limita a un máximo de 6 meses para técnicos titulados y de 2 para el resto de trabajadores, y también afecta, por ejemplo, al pluriempleo y endurece las sanciones a las empresas que la incumplan.
Bueno, esto hay que decir que es una norma que viene de la Unión Europea, que lo que hace el Consejo de Ministros es transponer esa norma europea a la legislación española. Bueno, transponer cuando ya termine toda el periplo, ¿no?, legislativo por el que tiene que pasar.
Así es, Javier. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es aprobar un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley. Ahora tendrá que ir a las Cortes, ¿no?, y votarse y seguir el procedimiento legislativo correcto porque se convierte en proyecto de ley. Así que todavía nos queda un poquito,
bueno,
pero no mucho. Ya se ha avanzado mucho.
Pero esto es un poco confuso porque no sé si lo he entendido bien, pero traducido, digamos, del jurídico al castellano, podríamos decir que lo que hace es decirle a las empresas que lo que firmáis sea lo que cumplís o no. Se ríe.
Ay, me hace mucha gracia lo que acabas de decir.
Del jurídico al castellano, ¿no?
Pues mira, qué gracia que lo digan cuando se trata de una norma que tiende a obligar a que seamos todos transparentes y entendamos todo lo que ponemos en los contratos de trabajo.
Pues para ser eso lo que nos obliga es bastante poco transparente, tengo que decir.
Totalmente. Solamente hay que partir del título que tiene la norma.
Claro.
Condiciones laborales transparentes y previsibles. ¿Qué te parece? Bueno.
Pues muy bien si después,
¿Sí?
digamos, estuviera redactado de manera previsible y transparente.
Bueno, entonces toca muchos aspectos. Claro, el titular de la noticia de repente dice algo como que prohíben a las empresas. Bueno, vamos a ver, todavía estamos en un anteproyecto de ley.
Claro.
Entonces, bueno, tendremos que esperar a que sea norma vigente, que es cuando sale publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Bueno,
Y veremos a ver en qué términos.
pero también te digo una cosa, Ana,
Cuéntame.
al proceder de una norma europea, tampoco nosotros aquí nos podemos poner demasiado creativos, ¿no? Porque tenemos la obligación de transponer la norma europea tal cual.
Exactamente, exactamente. Sí. Lo que yo
Sea, lo digo
desconozco, porque...
porque con las actuales mayorías, cada vez que hablamos de un proyecto de ley que se tiene que tramitar en el Parlamento, nos podemos echar a temblar, pero que digo que en este caso espero que no, porque viene de Europa,
Sí.
no, ¿no?
Efectivamente, lo que suele hacer el legislador, o sea, en este caso el que prepara el Ministerio de Trabajo, es mejorar la directiva,
Claro.
mejorar esos estándares mínimos que marca la directiva a todos los países pertenecientes a la Unión. Entonces, a lo mejor este capítulo del periodo de prueba, no lo digo porque no lo sé, a ciencia cierta, si ya directamente está transponiendo lo que dice el derecho europeo o aquí se está haciendo algo más,
Sí,
se está extralimitando.
vale. Bueno, ya hablábamos de las cestas de Navidad en relación a una información que no tiene nada que ver con las cestas de Navidad, en realidad, porque el Supremo se ha pronunciado por el plus de transporte para aquellas personas que teletrabajan. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Bueno, pues una batalla legal que comenzó en 2021, eso es lo que pasa. Cuando una empresa de atención telefónica decidió retirar el plus de transporte de 6 euros, bueno, 5,99, a los 41
Diarios, porque claro,
diarios, sí, importante.
dicho así, parece.
Importante, casi 6 euros diarios a los 41 trabajadores del turno de noche que habían cambiado su modalidad laboral a teletrabajo desde abril de 2020. A pesar del cambio, este plus se había mantenido durante casi un año, hasta que finalmente, y recalco como he dicho anteriormente, lo retiraron. ¿Por qué? Pues por considerar que el teletrabajo ya no implicaba un desplazamiento. UGT, el CESIF y el sindicato USO decidieron demandar a este contact center por haber cancelado el plus de transporte a los trabajadores, pero la Audiencia Nacional falló a favor de la empresa de atención telefónica. Los sindicatos presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo y este ahora ha reiterado la sentencia previa de la Audiencia Nacional en la que rechazaban que a los empleados de esta empresa que ya no trabajaban de forma presencial se les devolviera el plus de transporte. Para ello, el tribunal argumentó que el acuerdo de teletrabajo adoptado por la empresa no modificaba el carácter extrasalarial del plus de transporte y que en dicho acuerdo no se evidenciaba una intención por parte de la empresa de conservar el plus de transporte como una condición de la nueva modalidad de trabajo. El Supremo hace referencia también a que a pesar de que los trabajadores continuaron recibiendo el plus durante los primeros meses de teletrabajo, el cese del pago fue durante tan poco tiempo que no constituyó en ningún momento una vulneración de condiciones más beneficiosas.
Vamos, que no se había consolidado el derecho de los trabajadores desde que empezó la fórmula del teletrabajo, porque lo recibían durante unos cuantos meses el plus de transporte, ¿no?
Así es. Entonces es una sentencia muy importante porque yo creo que enseña lo que las buenas prácticas, ¿no? Cuando hay colectivo en teletrabajo, hay que regular esos acuerdos de teletrabajo que quede muy claro qué beneficios extrasalariales, como es un plus de transporte, se van a mantener o no, o se van a retirar, ¿no? Entonces, todavía estamos ahora recibiendo esas sentencias de hechos que ocurrieron en la pandemia, fíjate,
Claro, sí.
como es este caso, ¿no?
Claro.
Pero esto nos puede ayudar a construir a partir de ahora esos buenos acuerdos de teletrabajo donde se puedan evitar estas situaciones, ¿no? Porque qué razonable es, ¿no?, que un colectivo que está en teletrabajo y por tanto no tiene que hacer el desplazamiento al centro de trabajo no siga percibiendo una compensación por ese gasto,
Claro.
¿no? Entonces, el único argumento que decían es, bueno, es que no han recibido 9 meses. Digo,
Claro.
sí, pero puede ser por muchas cosas. Entre
Claro.
ellas, precisamente, que en esos meses tan difíciles que vivimos todos en el año 2020, nadie sabía muy bien cuándo iban a volver, no se quería tampoco, estábamos atravesando una etapa malísima y muchos estaban también en ERTES y se quiso mantener por cualquier razón, pero
Claro.
no por eso, por ese mantenimiento 9 meses se considera un derecho consolidado, como venimos diciendo aquí.
Claro. Chema, perdona que te lo diga en público, pero considero que vas mucho al baño, entonces creo que voy
sí.
a ponerte un torno.
Tengo la vejiga un poco pequeña. Bueno, pues he de decirte que no es demasiado legal, que yo sepa.
A ver, entonces no puedo ponerte un torno, no puedo descontarte el tiempo de la jornada laboral.
Poner el torno sí, pero descontar mi tiempo de jornada laboral yo creo que no.
Venga.
Eso es al menos lo que dice el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho de los trabajadores al uso del lavabo para sus necesidades por tiempo imprescindible, es decir, lo que consideres. Esto llega tras una sentencia en la que una empresa informó en noviembre de 2022 de que iba a contabilizar como tiempo de trabajo no efectivo el tiempo empleado en ir al baño e instaló unos tornos mecanizados para acceder a la zona del aseo. Se informó a cada trabajador del tiempo empleado para ir al baño y se ofrecieron distintas posibilidades como la recuperación en fechas acordadas con la empleadora, el descuento del tiempo de asuntos propios o el descuento de retribución o acumulación en determinadas condiciones. El Tribunal Supremo defendía en una sentencia que en los tiempos de descanso fijados en el convenio colectivo que la empresa puede organizar en función de las necesidades del servicio, no puede estar comprendido el tiempo que puede precisar un trabajador, como por ejemplo yo, para atender sus necesidades fisiológicas, ya que éstas no vienen determinadas por las del servicio. Y además, termino ya, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que pretender que los trabajadores recuperen ese tiempo implica una modificación de las condiciones laborales.
Es que esto de verdad, yo, Ana, me lo tengo que tomar a la broma, porque que ya los tribunales tengan que pronunciarse sobre si se descuenta o no el tiempo de pipí de popó, ¿no?
Sí. Pero bueno, no sabemos, ¿no?, lo que llevaría esta empresa a instalar los tornos, ojo, ¿eh?
Ya.
Es que no sé, no tengo ni idea. A mí, pues, me viene a la cabeza hipótesis.
Esta empresa puede ser que tenga trabajadores que vayan frecuentemente al servicio, pero también puede ser de esas empresas que en el mundo de los teleoperadores hemos asistido a ver cómo no les dan ni permiso para ir al cuarto de baño a lo largo de la jornada laboral. O sea que aquí puede haber de todo.
Sí, no sé. Hombre, a veces tienes el típico, oye, es que se pasa horas en el baño.
Ya.
El escaqueador oficial.
Claro.
Pero bueno, esto es en plan a nivel colectivo es muy fuerte, ¿no? Y también creo que es lógico lo que les han dicho.
Claro. Bueno, pues Ana, que también es lógico que pongamos el punto y final, porque es que quedan segundos para las 4 de la tarde. Así que te esperamos el jueves que viene.
Muchas gracias.
Un abrazo y ahora llegan las noticias. Ya sabéis que estamos muy pendientes de lo que sucede en la Comunidad de Madrid, en el resto de España, en el resto del mundo, porque vivimos en un mundo globalizado. Y después Madrid Directo, en la mejor programación de tarde de la radio madrileña y española. Nos marchamos mañana con nuestros orientadores laborales a partir de las 3.